Cough on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Cibetalanda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy viene a toser en el sofá Swan Fireboy.
Yes, ¿cómo está mi gente? ¿Qué tal, Caco? Yeah, pues, por fin de vuelta.
Por fin de vuelta, tío. Lo he estado mirando hoy y habías venido en el programa 13, es decir, en la semana 13 de existencia de este proyecto, que además viniste con Loki.
Ajá.
Y tuvimos una charla bien fumada y bien agradable, tío.
No esperábamos menos.
Y es que además, bueno, Swan, aparte de ser un grandísimo cantante de dancehall reggae, es que es un gran colega, porque yo creo que esta es la tercera vez que acudes a mi llamada y eso me honra, sinceramente.
A mí me encanta, ¿sabes? Que te sigo, aparte como amigo, te sigo como profesional. Y aparte de esto, venir a Cough on the Couch es siempre una pasada, coño. Venir aquí a echar unos porrinchis y a despotricar.
Bien, y después de chuparnos las pollas...
Esto es.
No, pero es verdad. En verdad. La última vez, además, que hemos coincidido ha sido con Marihuana para Todos, ahí en Podimo. Uh-huh. Un podcast muy pro que nos estuvimos currando. Y la verdad que estoy muy contento de que hayas querido volver. Y compartir, por cierto... ¡Nuevo álbum! Sí. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias, tío. Muy contento, la verdad. Súper contento después de, como decías, de 2 años en coma, dándole con el palo al bicho muerto a ver si hacía algo. Lo he aprovechado para crear, para sacar la creatividad, para hacer un disco sin prisas. Y ahí está. Hace un mesecito escaso que salió.
Equilibrium.
Equilibrium. Y súper contento, tío, con la acogida. Más que con la acogida, con mi... desahogo, con ya pum, ya parir.
Buah, qué gusto te quedas, ¿eh? Cuando terminas un proyecto, tío.
Y fan, y ya está público y ya te queda poco por hacer más que ver lo que pasa, ¿no?
¿No te has puesto malo?
Sí. Sí,
es que suele pasar, ¿eh? En cuanto de repente paras de toda la vorágine y tal,
claro, te pones como medio malete. Tu cuerpo puedes tener al lado la peste negra, que si estás en mitad de un marrón, tu cuerpo se protege y ya una vez que terminas el marrón, ya igual te da el tabardillo. Pero tienes toda la razón, que el cuerpo ahí se protege hasta que acaba la responsabilidad y ahí te mete el batacazo y te manda a descansar.
¿Por qué? Bueno, Equilibrium, pero ¿por qué en latín?
¿En latín? ¿Está en latín? Y mal escrito.
Pues, ah, vale, vale. O sea, bueno, porque es con B. B, claro. Ah, y claro, está con V.
Que la V a la vez es una letra totalmente equilibrada. Parece la balanza de Libra. Parece muchas cosas. Entonces estaba hecho a posta la falta de ortografía, no ha sido garrulismo. ¿Y por qué Equilibrium? Pues un pues poco...
Sobre todo en latín.
En latín ya, ¿por qué? Por tocar los cojones. Es como, ¿por qué no te llamaste Paco el que canta reggae? Me llamé Fireboy. Es algo que la gente no sabe escribir ni lo va a aprender en la puta vida, porque me gusta complicar las cosas.
Te entiendo, como Cough on the Couch, efectivamente.
Efectivamente, dicen, keep it simple. Pues no, yo no lo mantengo simple, ¿no? Y me gustaba, el ya que hablas de una palabra y de su significado, pues irte casi a la raíz. Y me gustó ponerlo en latín por esto. Y luego, pues por el conjunto de el equilibrio que forma todas las canciones del disco, entre lo oscuro, la luz, lo bonito, lo triste, lo agresivo, los toques de afro y de otras músicas, aparte del dancehall y el reggae. También creo que es una parte de haber pasado ya al cuarto escalón, cumplir 42 años y ya digamos que...
Te has pasado una pantalla de la vida, ¿eh?
Me he pasado unas cuantas ya. Ya voy por la cuarta.
Sí. De esas personas, creo que coincidimos que vivimos muchas vidas en una vida.
Pues
sí.
Cuando maté al monstruo final de la tercera y empezó la cuarta, digamos que ahí empecé a entender la vida también de otra manera. Por las cosas buenas, las malas que te han pasado, pero ya empiezas a tomarte lo bueno igual que antes. A lo mejor no lo vives con tanta intensidad, pero disfrutas de ello y aprendes a que lo malo te afecte menos, de alguna manera. Aprendes a torear un poquillo mejor.
Efectivamente, no sé si es que te afecte menos o que simplemente ya no cabe más. ¿Sabes lo que te quiero
decir? Y choca y resbala, ¿no? Ahí.
Claro, y ya, eso, ya desborda y ya no cabe.
Claro,
aquí
ya tienes tanto que ya lo que viene ya, pues ya no te asusta.
Por cierto, tengo que decir que tenemos por aquí a Javi Bravo, pero que está... Uf, nada, saluda si quieres, ¿eh, tío? Pero que no te quiero yo forzar.
No, estoy hecho una porquería.
Hecho un trapo, tío.
Un poco trapi.
Te podemos disculpar, ¿eh? O sea, yo te puedo dar la baja.
Vale. Adiós.
Seguro, ¿eh?
No se lo ha pensado.
Sí, no te preocupes, tío. Joder, que es que el pobre ha venido, has tenido que levantar ahí a vomitar. Está hecho polvo del estómago. Nada, no te preocupes, ya nos fumamos lo tuyo. Por cierto, hoy, que claro, es que aquí tenía yo apuntada a la Nicole Kush, que creo que está por ahí, que le vamos a dar también, que es una híbrida, 25-75% más indicosa, tirando hacia lo indicoso, porque es el 75%, 18% de THC, que no está nada mal, y una planta que puede llegar a medir 2 metros. Una planta que te hace mates en tu cara.
Digna de NBA, sí. Sí,
y luego, pues sí, te habrá por aquí también un poquito de CBD, por si queremos amortiguar, por si queremos ir moviéndonos poco a poco. Lo que he visto en tu disco, por cierto... Ah, y antes de que se me olvide... ¡Alquimia! ¡Gaucho! Iba a decir, ¡Alquimia! ¡Gaucho! ¡Alquimia! ¡Gaucho! 20 años mejorando la vida de los fumetas. ¡Alquimia!
¡Gaucho!
¡Alquimia!
¡Gaucho!
¡Convierten en mar y a todo lo que tocan! ¡Alquimia! ¡Gaucho! Gracias, Alquimia Gaucho, por ese patrocinio, gracias al cual pues hemos podido hacer contenido semanal. Así que gracias a ellos, a Eva María, por cierto, muy fan tuya, me ha dicho, qué bien, qué vas, falla voy, así que le mandamos un saludito.
Le mandamos
aquí
un beso a Eva María.
Eva
a
María,
de Alquimia.
Muchísimas gracias, y ya sabéis, en alquimiaweb.com tenéis un montón de gadgets y de cositas para plantar, para fumar y para pasarlo muy bien. Así que visitadlo y ¡comprad! Lo que te iba a decir de tu nuevo disco, me he fijado que sí que creo que muestras todo el abanico de colores de tu voz. Tienes un montón de cambios de registro, de tono, de timbre.
Siempre me ha gustado en mis discos y en mi carrera encontrar todos mis posibles registros, porque yo no me considero un buen cantante o que tenga una voz maravillosa, pero dentro de la voz de fumeta pochambre que tengo, le puedo sacar bastante partido, que es lo que descubrí un día, que cada ritmo te puede sugerir encajarte mejor cambiando el registro de voz. A mí eso se me dio bastante bien. Y este disco, que la mayoría lo he hecho con Acción Sánchez, de SFDK, con Oscar.
Toma ya.
También, como no teníamos prisa, nos ha servido para buscar, para experimentar, para probar y descartar cosas, para probar cosas y decir, hostia, esto no habíamos probado nunca, vamos, ponemos por aquí, por allá. Hemos investigado mucho y me ha servido para exprimir. Él me ha exprimido mucho, yo le he exprimido a él un poco, porque no hace falta exprimirle, eso viene ya, viene tetrabric de zumo con este señor todo el rato. Y me ha servido para terminar de explorar muchas, incluso ir más registros que no había hecho nunca.
Claro, ¿qué tal te has encontrado? Por ejemplo, la primera canción es la de Aire.
Aire es la primera.
Aire. Tiene ahí un estribillo bastante melódico.
Susurradito. No.
¿Qué tal te has encontrado por ahí? No has tenido que dar clases de cantón y cosas de esas.
Nunca,
¿no?
He hecho nada, tío. Todo ha sido siempre autodidacta y sentimiento. A mí, yo no sé, siempre lo he dicho, yo no sé solfeo. No tengo ni idea de en qué tono está en una canción, de qué notas son una canción, pero tengo una afinación cojonuda en mi oído. O sea, yo detecto cualquier desafinación, o sé dónde queda bonita una nota imaginándomela, pero no sé cómo se llama, no sé ponerle nombre.
Claro.
Entonces, no he necesitado clases de nada nunca, todo es por oído y...
Pues llegas a aguditos, bien aguditos, sí. Que ya sé que tenías tu voz agudita, pero al pasar a melódico a veces hay que forzar un poco más y tan tranquilamente.
Tan tranquilo muchas veces, sí.
¿Para cuándo un featuring con Pablo Alborán?
Pues me tendrá que llamar él, este señor. Pues esta gente de las multis es más complicada.
Claro, tú ya más sigues siendo a tu rollo, a tu rollo independiente.
Yo trabajo con quien tenga buen feeling y me pueda gustar su música. No necesariamente tengo que ser fan o tiene que gustarme su música. Lo bueno de ser artista es eso, ¿no? Poder fusionarte.
Además que, bueno, está subido íntegro a tu canal oficial de YouTube, por lo que he visto el disco.
Sí, y está en mi web para descarga gratis.
Es que...
Está en Spotify, en YouTube, en todos lados.
Es que eso es amor.
Y de todas las maneras.
Fíjate, eso es amor al arte, coño.
Como hemos hecho siempre, yo siempre he utilizado ese formato de...
Es verdad, ¿eh? Ahí siempre
si
ha sido fiel, tío.
Si quieres comprar y apoyarme, guay. Si quieres escucharlo en plataformas porque es más cómodo para ti, guay. Si te lo quieres descargar y metértelo en un pendrive o en un CD a la vieja usanza, pues ahí en mi web lo tienes también.
En un casete.
En un casete.
Hacerle,
tío,
un CD a tu novia con las mejores canciones.
He hecho de menos el casete, tío. Buah. No te lo imaginas, ¿eh? No sé por qué, de una nostalgia absoluta con ese trasto.
Una nostalgia absurda, porque absurda, además...
Sonaba como el culo, era el peor de todos los formatos, pero qué divertido, tío, no sé.
Y luego esos momentos de estar ahí en la minicadena, escuchando la radio, esperando que sea una canción que te mola para... ¡Ah, justo la pie!
Ahí nacieron los primeros DJ, tío, de... pinchar al momento para cazar la canción y no tener
que
editar la cinta,
DJ,
luego, claro.
Te lo creías tú diciendo, es que la he clavado, macho, tal.
Y haciéndote tus mistakes, dejando los silencios justos para meter otra canción y poder meter la máxima cantidad.
Sí,
aprendíamos matemáticas, sumando lo que duraba cada canción para ver las que te cabían en una cara justo, sin pasarte.
Es verdad, tío.
Eso era un mundillo maravilloso.
La verdad que sí. Qué maravillosa pérdida de tiempo.
Maravillosa pérdida de tiempo. Tío.
Oye, ¿qué tal tu mini girita que te has hecho por México y Colombia, puede ser?
Sí, pues una serie de catastróficas desdichas.
¡No jodas! ¡Qué putada!
No,
eso.
Al final pues ha pasado de todo. Yo me escapé un día tan... No, me escapé... Ay, las toses aquí, menos mal que se perdonan.
Sí, nada. Dan ambientillo.
Yo me escapé... 3 días antes, el primer festival era en Bogotá. Bueno, cerca de Bogotá, en Colombia. Un festival muy grande, rollo el Rototoma acá. O sea, una movida de 3 días, petada de artistas.
¿Yamin? ¿Puede ser que
Yamin,
se llamara?
Yamin, sí. Fest. Un mega festival. Que llevaba 2 años cancelándose por la pandemia. Entonces, este era ya la tercera bala vencida, de puta madre.
Ya la gente con ansia.
Yo
iba,
me voy
claro.
3 días antes porque yo tenía que ir a Medellín a rodar un videoclip. Grabé el video. Y la mañana que me despierto para coger un avión para ir a Bogotá, recoger al Fasta, al DJ, y ya prepararnos para el show, que era el día siguiente, me despierto con 200.000 mensajes diciendo, se ha cancelado el Yamin.
¡No!
Con todos los... el 80% de los artistas ya en Colombia. Y te digo, medio Latinoamérica, que se habían pagado vuelos, alojamientos, de todo, porque no era en Bogotá, era como a 3 horas de Bogotá, en Ibagué, en mitad de la selva, por ahí, en un pueblo. Total, la ruina de miles y miles de personas. Los comerciantes de la zona, piensa que eso es Colombia, no es Europa, la gente va al día. Había gente que había hipotecado la casa para montar mega chiringuitos de comida durante 3 días de festival y ganar mazo de pasta, y esa gente se fue a la mierda y tiraron toneladas de comida. O sea, ya no, yo no hablo ya ni de los artistas pobrecitos que estábamos allí y no tocamos, hablo de la gente que se había gastado dinerales en el viaje hasta allá. O sea, bueno, desastre apoteósico. No, eso es lo peor de todo, que no se sabe muy bien por qué.
No, como que no sé, o sea,
el tío está desaparecido, la familia amenaza de secuestro, nadie ha cobrado. Yo fui allí, todo han sido gastos que nadie nos ha pagado, nos hemos quedado en Bogotá sin hotel y sin que nadie se preocupe de nosotros. Te hablo con, yo como hablándote en nombre de la mayoría de los músicos. Ha sido una palmada. Por suerte, como estábamos allí, nos encontramos y nos juntamos un montón de gente, pues nos metimos en un estudio con Tío K, con Lion Falla, con Kiva, con no sé qué. Nos hicimos un tema y un vídeo. Saqué un bolillo en una discoteca ahí en Bogotá, hicimos soldado, lo reventamos, hicimos un fiestón esa noche, apareció por ahí el Morodo, se subió a cantar también, pusimos eso patas abajo.
Joder,
así que dentro del marrón salvamos bastante.
Hombre,
bien.
Las pinitas te la quitas también.
Obviamente, y de ahí vamos para México a hacer un par de fechitas, que es muy guay también.
¿Ahí ha salido todo perfecto?
México de puta madre.
Qué guay, tío, enhorabuena. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Entre México y Colombia has comido?
Sí, claro.
¿Ahí hay mofongo?
¿El mofongo?
¿Te suena el mofongo?
Me suena el nombre.
Sé que es de Costa Rica. En Costa Rica se come mucho mofongo.
Mofongo. Es que también hay otro que es el mondongo, ¿no? Este no.
¿Qué te has comido, vaya?
Nombres...
¿Qué te has comido
no
ahí?
No sé, yo voy a Colombia y como bandeja paisa, tío. Me pongo hasta las orejas. El ajiaco, que es la sopa de allá, el almuerzo, que al final te ponen tus arroz con tus frijolitos, con tu filetito de pollo, de res o de lo que te guste. A mí me encanta la comida colombiana. Y en México me gusta mucho la comida, pero es cierto que me sienta peor más rápido. Nosotros no estamos acostumbrados a... Todo el mundo está cocinando ahí en la calle, hay muchísima contaminación, como que... Enseguida no es el picante, porque a mí el picante no me suele sentar mal, pero la comida mexicana, cuando como allí un par de días, como no elija bien el sitio, me pasa factura buena.
Eso a veces también pasa a mexicanos de aquí, ¿eh?
Sí.
O sea,
pasa en Asia, hay muchos países que yo tengo bastante aguante, pero en México esta última vez me ha reventado bien. Y en Colombia no me pasa.
¿Y alguna anécdota jugosoncilla que se pueda sacar de ese viaje? ¿Había un poquito de...?
Sí, joder. Mira, al llegar a Medallo... Allá en Medallo me habían conseguido un par de florecitas. Después tengo ahí compas que se manejan en la industria de... Porque allá es legal medicinal, entonces, quieras que no... El tema invernaderos, todo eso, o sea, claro, ha explotado. Ya existía lo bestia, pero ha explotado. Y están manejando bastante buenas genéticas. Me trajeron un par de Kush y alguna otra cosita muy ricas en Medallo. Y en Bogotá me trajeron Super Skunk, que me sorprendió mucho. Yo hace años que no fumaba Super Skunk, de repente. Hostia.
Joder, yo me entero mucho fumando
de interior, bien hecha, muy rica. Y luego en México sí fuman bien, man.
Sí, ¿no?
México es Cali. Es como Cali, ahí te traen vaina californiana por todos lados. Tienen deliveries montados, tienen... Eso es maravilloso.
Bueno, deliveries. Bueno, sí. Y luego que además, supongo que ahí son más gozones de la música dancehall. Quiero decir, allí eres como el consorcio en Benidorm. O sea, que ahí tienes que petar bien fuerte con él. Porque aquí es verdad que todavía hay aceptación y tiene mucho fandom, pero no supongo que no será la misma que tiene allí.
No, en donde más aceptación tiene esta música es en Colombia, realmente. No, no la mía, no hablo como Falla Boy, sino hablo como el dancehall. En Colombia es realmente donde más fiestas hay, más lo bailan, más lo conocen y más lo disfrutan. Porque luego ya México, mi música funciona muy bien, les gusta el dancehall, no es tan masivo, pero sí es más masivo el reggae. Todo el reggae roots, la parte más reggae, más tranquila. Eso sí, en México es mucho más masivo. Y en Sudamérica pasa un poco igual. Pero el dancehall, por lo menos mi música, funciona en casi todos los países. Pero sí que es cierto que Colombia, la parte dancehall, es donde más lo disfrutan.
¿Aquí en Europa ha sido algún sitio raro que digas, pero a esta gente le gusta esto? De repente te encuentras ahí en Finlandia.
En Holanda, tío. En Holanda hay mucha escena, hay mucho movimiento dancehall. Y sí que choca, porque fuera de los afroamericanos, que siempre al país donde vayas es el público principal de esta música, pues claro, en Holanda ves a whiteys que nos ganan 20 tonos en blancura a nosotros, dándolo todo ahí con el dancehall. Y es curioso, la verdad es que en el norte de Europa funciona bastante. Aunque sea una música totalmente caribeña y africana, como es muy de baile y muy electrónico el dancehall, ahí en Holanda, que es la capital de todo lo electrónico, del hard techno y de todo, lo viven a tope.
¿Entre México y Colombia has temido por tu vida en algún momento? Aunque sea yendo en taxi, de cómo conducen ahí, de loco.
O sea, la historia es que hay cosas que uno a veces no cuenta en esta vida, pero yo te la cuento.
Vale.
Pues en Medallo sí que hubo un episodio, una noche, de la gente pasada de tuercas. Yo realmente estaba intentando dormir, era imposible porque eso era una casa de locos. Y sí que es verdad que dispararon una Glock dentro de la casa. Yo parecía que se había caído, yo qué sé, que se había hundido el suelo del piso de arriba y se había caído. Ahí dentro del ruido, yo pegué un bote de la cama y pues entraron en mi habitación a entregarme un arma para que la guardase debajo de la almohada y me hiciese el dormido, porque había uno que se había pasado de tuercas y una le estaba molestando y casi le pegaba un tiro en la pierna y no sé qué. Y fue como...
Buen marroncito,
lo guardo esto aquí, me hago el dormido aquí. Intento hacerme el dormido unas horas porque era imposible.
Es momento de... oye, mira, que es que hay un tarado aquí que está pegando tiros. Esconde tú la pistola.
Estas cosas pasan. Yo podría contar muchas a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que como artista de reggae, pues hay unas cosas que las mantengo en mi vida privada. La gente va a pensar que vivo una vida de gángsters y yo realmente, pues, son los conocidos que uno tiene, ¿eh? Que muchas veces viven vidillas un poco oscurillas.
Hay que tener amigos un poco malotes también. Hay que tener en amigos en el lados. Infierno
siempre.
Tal cual
siempre.
¿Y es lo más hartillo que te ha pasado?
En este viaje sí.
¿Y en otros? ¿Sabes que la siguiente pregunta es, ¿y en otros? ¿Sabes que yo voy a estar tirando este cable raro, hasta ¿no? que ya no dé más?
Mira, una que igual la he contado varias veces, en Zimbabue fuimos ahí a cantar y ahí flipamos porque íbamos a un país de África del que no sabíamos nada en absoluto. poco más que la dictadura, un poco el pasado del país. Y nos encontramos que era como un Jamaica. Todo el mundo escuchaba dancehall, eso era un país de dancehall, fiestas en el gueto, Sound System, toda la locura. Y después de varias fechas ahí, de estas, llevábamos como una semana, nos llevaron de invitados a un club a cantar ahí un par de temas con una banda. Y nada, pues yo me canté un par de temas con la banda, todo el subidón, pim pam, salimos fuera a fumar, había ahí 20 negratas fumando, nos pusimos ahí con ellos, nos fumamos un par de porros. Y yo ya ni estaba fumando ni nada, estaba ahí de tertulia. Y de repente uno dice, uy, la policía ya está entrando al parking por ahí detrás. Y yo digo, bueno, blanco y en botella, digo, me voy a quitar de aquí en medio porque yo soy víctima número uno.
Tú de hecho eres blanco y en botella en ese país, claro.
Yo era el blanco embotellado en ese momento, y dije, me voy a quitar de aquí. Y según eché a andar para la puerta del garito, me silbaron los policías. Me silbaron, me dijeron, tú ven aquí. Buscaron así por el suelo, cogieron una bolsita vacía y me dijeron, esto es tuyo, te vienes con nosotros. Yo, claro, llevaba una bolsa, una pelota de hierba así, en las pelotas guardada, que decía, oh, algo esta gente...
O sea, esa te la colgaron a ti.
Como me caché, claro.
Dijeron, esta para ti.
Blanco, con dinero, vámonos, claro. Que este algo le sacamos. Funcionan así esos países. Y a mí me había llevado la Embajada de España a cantar. Y sale la representante que estaba con nosotros, me ve con los maderos, se pone blanca... Elán, ¿qué ha pasado tal? Y yo, Marina, te juro que no he hecho nada, esta gente no me ha visto, pero ni soltar un poco de humo por la boca, han cogido una bolsa del suelo y me lo quieren enmarronar. Y la tía se puso a discutir con el pibe, súper machistas aparte.
Bueno, claro.
A la tía la mandaron a la mierda en dos frases. Y estábamos con un notas de allí del gueto, que fue el que nos acompañó, porque nos llevaron andando a la comisaría como 2 kilómetros, no tenían coche. Y vamos andando.
La poli no tenía coche. No. Joder, tío. También. Qué no. Mal, ¿no? ¿Qué?
En Zimbabue, tú sabes.
Y a mí detenedme, pero no me vais a andar.
A llevarme sentadito, ¿no? Pues ahí fuimos de paseo hasta la comisaría. Ahí esta mujer me dice, ¿pero llevas algo? Y yo, llevo una bolsa de hierba como tu cabeza. Tío, como me caché, estamos jodidos. Dámela. Y digo, pues, te la voy a dar con este señor aquí al lado mirándonos. Claro, no nos entendían hablando en español. Podíamos hablar lo que queríamos. Pero era un canteo con el señor al lado. Bueno, tíralo. Yo, a ver, Marina, que esto no funciona así. Que yo esto no lo puedo lanzar ahora mismo. Si yo me puedo deshacer de ello, ya me busco la vida, tal. Total, nada, llegamos a la comisaría, nos sentaron al cuartito. A mí y a otra tipa, que también estaba entrando al garito, también. A esa la llamaron, la silbaron, le cogieron la mano, le olieron los dedos y dijeron, has fumado hierba, te vienes.
Solo porque... ¿Era blanca también?
No, esa era negra. Y
a lo mejor fue para compensar.
Puede ser.
Bueno, el equilibrio. Llevas un blanco y una negra. Venga, para que no cante tanto.
Y nada, allí nos metieron al cuarto. Al rato la tipa pidió ir al baño y la dejaron ir al baño y dije, esta es la mía. Dije, yo ahora en un ratito pido ir al baño. Y en un cuarto de baño uno tiene millones de fórmulas para deshacerse de algo siempre, ¿no? Y nada, en lo que yo estaba haciendo tiempo para tal, me llamaron y el tipo este que nos acompañaba se había tirado su buena batalla ahí de media hora negociando y me sacó de ahí. El policía me dijo, no vuelvas a fumar en público. Le dije, que yo no he fumado. Buah, y el tío se levantó de la silla con un chine y me engancharon así, me sacaron por la puerta, me metieron al coche y salimos echando hostias de ahí. Y nada, costó $20 el soborno.
Bueno, está bien.
Para claro, ellos sería como 200.
Bueno, claro, decir. Yo qué sé, a lo mejor es una semana.
El tío me dijo, me debes
sueldo.
$20. Y le dije, te doy 40.
Toma la propina.
Nos ha jodido, hermano. Me has sacado ahí de un agujero en el que no quería estar. Por algo que no he hecho.
Uy,
es que
pues,
es la típica de te la comes sin hacer nada.
Pues menos mal, que sales de ahí, porque no me quiero imaginar una cárcel en Zimbabue.
No, yo tampoco. No, yo
no me quiero imaginar.
Eso era la celda de una comisaría, claro. Bueno, nosotros, como nos llevó la embajada, viajábamos 4 personas. Una amiga que venía de bailarina, el DJ de ese momento que se vino, que era el Barba Sound, el Raúl, yo y el Cobra.
El Cobra, tío.
El Daddy Cobra. Bueno, pues íbamos 4 personas y nos pusieron un chalet de 2 pisos a cada uno. Dentro de una especie de urbanizacioncita había 6 casas y 4 casas eran para nosotros, una para cada uno. Y yo me sentía, todos nos sentíamos solos. Era como, bueno, chicos, aquí base de operaciones en esta y para dormir cada uno que vaya a la suya, porque esto es demasiado frío, ¿sabes? Un puto chale para cada uno, está qué locura es. Las cosas bueno. De los ricos.
Sí, ¿cómo sois, los,
no,
los
no, del... nosotros no, digo la embajada ahí que te pone cosas como si viniese aquí el cónsul de no sé dónde.
Joder, claro, es que la embajada tiene que tener buenos pisos francos por ahí, hombre.
Ya te digo, tío. Uf, qué movida que la embajadora fue súper maja. Como a los 2 años palmó, macho. Nos lo dijeron en un accidente de coche allí, cosas de estas de, joder, inexplicables, ¿no? Pero la tía nos invitó a cenar a su pedazo de puta mansión de cónsul, tío. Flipamos en Colombia, estamos en un país.
Claro, lo vuestro eran quechuas.
Donde la gente, lo nuestro era, al eran quechuas, pero claro, la gente vivía en chabolas en ese país. Entonces, meterte en semejante mansión fue un choque heavy. Es verdad que al final, pues son sus curros, son cónsules. Ministerio pues maneja su, lo que tú dices, sus casoplones por ahí, pero me llamó mucho la atención el protocolo en la cena.
Había un montón de cubiertos.
Bueno, un montón de cubiertos, había unos sirvientes que tenían la edad de nuestros abuelos y si estuviesen vivos los míos en el caso, pero que eso me daba mucha pena ahí, de dos viejecitos sirviéndonos todo el rato, era como, por favor, sentaros aquí a comer, yo sirvo, ¿sabes? Yo no soporto esas movidas, tío, me pone un poco tal. Y luego como sientan a todo el mundo por preferencia de tal, la tipa iba hablando con cada uno en un orden, era todo, yo soy muy curioso con eso y dije, joder, cómo tienen,
y que
el hecho de una cena oficial lo tienen estudiadísimo y ensayadísimo, cómo comportarse,
bueno, claro,
cómo todo.
Es que han hecho, incluso creo que hay, no sé si eso es una carrera, pero hay un curso muy largo de protocolo. Solo de cómo comportarse como un ser humano repelente. Solo, es un curso de cómo
frío
dar mucho
y apático,
asco.
Sí. Claro, cómo ser frío y apático.
¿Cuál fue el menú? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, tío. Yo para esas cosas tengo una memoria horrorosa. Seguro que cualquiera de los que estuvo conmigo se acordaría, tío. Yo no me acuerdo de nada. Yo solo me acuerdo de las sensaciones, de eso, de... Me están sirviendo y estoy poniéndome malo porque claro. Es una señora que me dan ganas de sentarla y darle un abrazo y que se sienta a comer con nosotros. Eso de los sirvientes, tío, es una cosa que la veo como de siglos atrás, ¿sabes?
Sí, sí, la verdad que sí. Yo tengo que decirte que no tengo, ¿eh? Por ahora.
Por ahora.
Había una cosa, me estaba acordando un poco de... Me van viniendo como flashazos de cosas que pudimos hablar,
bueno,
en
tío,
el...
Estoy aquí todo parado.
Sí, 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 tú vete dándole. Aquí que no cese. Me estaba acordando de que hablamos, juraría, de cosas... como muy extracorporales, o sea... Llegamos a hablar de extraterrestres, ¿seguro?
Hostia, fijo.
Fijo.
Porque lo que yo somos, vamos...
Es verdad. Teníais ahí un máster.
Somos de la Agencia Internacional Interplanetaria Galáctica. Somos miembros. No, pero molaría que...
No, joder, molaría un montón. Yo quiero entrar en ese club, en esa ASO.
En esa ASO. Seguro que hablamos, tío.
Sí,
pero vamos, que podemos hablar durante horas de esto. Yo soy un puto loco, tío.
¿Y te consideras, por ejemplo, una persona espiritual?
Sí.
Porque sí que en una de las canciones juraría... Uh-huh. Que te escucha decir una frase de que necesitas un poco más de espiritualidad frente al mundo de hoy y tal.
Eso es en la de Seguir al Sol, ¿en? Con SFDK.
Ah, ahí está.
Que súbeme al espacio sideral, que el mundo está loco y necesito lo espiritual.
Ahí.
Y esto ya no hay quien lo entienda. Mi alma me lo recomienda. Pues es un poco, y más en estos últimos años que hemos vivido, de manipulación en la información por multinacionales, la salud, el miedo a la vida y a la muerte de que le han metido a los seres humanos. Todo esto ha sido como... Era como un golpe de realidad a la gente de... Pues eso. Yo y todos creo que necesitamos un poco más lo espiritual en estos momentos, conectar con nosotros mismos, tratar de volvernos mejores personas en vez de volvernos unos putos rancios, que es lo que,
sí, vale,
que han intentado con la sociedad en estos últimos años.
Es que lo pone complicado, ¿eh? Sobre todo, ayer me puse las noticias en la tele normal, las noticias de toda la vida, no Twitter,
sí,
ni ninguna red social, y, tío, te juro que acabé con mal cuerpo. O sea, digo, es que no podéis dar ni una noticia buena. Yo qué sé, acaba de nacer un koala en el zoo. Me da igual, es que quiero escuchar algo bueno, tío. Es que toda la muerte, destrucción, devastación, cadáveres.
Y aparte
juro que...
todo son cortinas de humo. Porque si de repente viene el fútbol, parece que en las noticias no se puede hablar de nada que no sea fútbol. Y copan las noticias con eso. Y si es guerra, ahora es la guerra. Y si es el COVID, es el COVID. Como que... Ahora te meten anuncios en los telediarios, tío. O sea, te das cuenta de hasta dónde se ha podrido todo, tío. Ahora estás viendo el tal y el presentador serio que tú tenías como un señor serio del telediario, de repente te está anunciando la aplicación de apuestas para ludopatizar a la juventud, o yo qué sé.
Bueno,
o
te suelta,
mierda, ¿sabes?
Te suelta una noticia de Ocupas y después una publi de Securitas Direct. Que eso, este, eso me pasa así de repente. Señora, cuidado con los Ocupas. Por cierto, Securitas Direct. Pero bueno.
Sí, tío, vivimos en el mundo de Orson Welles ya.
Pero también qué ganas, ¿no? Quiero decir, joder, había un... ¿Cómo se llamaba? Uno de los protas de The Office, el que hace de Jim. Uh-huh. Krasinski, o Karsinski se apellida.
¿Sí?
Este tenía una idea muy buena, que es que hacía un telediario solo de noticias buenas y noticias cookies. Entonces digo, joder, macho, no te digo que todo el rato sea así, pero de vez en cuando...
A mí me recuerda cuando me ponía el telediario de la 2. Antiguamente era como podías ver el de la 1 o el de la 5 de tal, que era como la misma clonación de mierda todo el rato, o te ponías el de la 2, que te salía que los delfines habían vuelto a aparecer en no sé dónde. Y
perfecto.
Un cambio tecnológico iba a mejorar no sé qué, y era como un poco más optimista, un poco más cosas globales y esperanzadoras, dentro de que también salían cosas malas, pero coño.
Y la noticia que estamos esperando, ¿eh? La de... Ya han llegado los alienígenas, ya están aquí. Y te toca hablar a ti, no. Swan. Te toca hablar a ti, tío. Te mandamos a hablar a ti. Según llegan y ponen un pie aquí, vas tú.
Voy yo.
¿Qué haces? ¿Qué les dices? ¿Qué haces?
Huid de aquí y llevadme con vosotros, tío. Esto es un desastre. Si habéis llegado hasta aquí, es que nos fundís. En inteligencia, en tecnología. Yo creo que no vienen por eso, tío. O sea, si esa gente es tan lista y sabe lo que hay aquí, dice, mira, no os metáis en ese fregado, ese puto mundo de locos, porque es que encima... Vamos a salir mal parados.
Eso es que... Eso es ir a Zimbabue.
Y viene, lo van a recibir 200 cazas militares. Digo, esto es un circo, tío. No.
Yo les preguntaría si tienen hierba.
Uah.
Ya que a lo mejor te sacan un cogollo alienígena loco. que te entra por los ojos, no lo sé. Tío, una hierba sideral. Eso sería la hostia.
Sería muy la hostia.
Buah. ¿Has visto la peli de Paul?
Sí, claro. Todo lo que tenga que ver con alienígenas y con fumetas, lo he visto, seguramente.
Buah, es que claro, si te toca un alienígena así, pues de puta madre. Porque claro, te lo llevas al ASO,
claro,
te mucheas
si
con él.
Te toca uno como el de Life o...
Claro. No. Es que esa
es
la duda, ¿eh?
El cerebro y te saca los ojos, pues...
A ver cuál llega, es que esa es la duda. Porque ya que vienen hasta aquí, se tienen que llevar algo, quiero
eso
decir.
Está claro,
con no. Lo que te cuesta llegar hasta aquí, un souvenir te llevas.
No vas a venir a darte un paseo a saludar con la mano y vuelves. Hemos conocido a gente maravillosa. Vendrán a conquistar, o a arrasar, o a esclavizar, ¿no? O a...
Porque, ¿tú crees que están ya entre nosotros?
Es más que probable, tío. ¿Por qué no? O sea, si ya están en la Tierra, pero... hace mucho tiempo, se les ve salir del agua, se les ve salir de volcanes, se les ve salir de no sé dónde, digo, pues...
Pero están... ¿crees que ocupan algún puesto de trabajo? O sea, ¿crees que están tan bien camuflados como para que, por ejemplo, yo sea uno de ellos?
Podrías perfectamente, Paco, o sea, no me jodas.
¿Sabes qué he encontrado?
No.
Sí, es justo una señal que envía a los míos.
Yo sabía que esa frecuencia era sospechosa. No, pero mira, ¿sabes eso de que al final Hollywood exagera tanto una serie de cosas y luego pasan? ¿No? Se han hecho 1000 películas de pandemias, de no sé qué, de esto, lo otro, y dijo, al final termina pasando todo eso. Digo, yo creo que Men in Black es una copia, o sea, han cogido y han plasmado la realidad en una película, tío, de toda esa peña, tío, George Bush, Michael Jackson, el otro, digo, son putas alienígenas todos, tío.
Ahí a lo mejor te lo compro, ¿eh?
¿Sabes tú te pones a analizar a la gente que ellos ponen como alienígenas en esa película y dices, tienen toda la pinta todos.
Pues sí. Vale, ¿sabes qué he encontrado en internet? Es larguísimo, no te lo voy a hacer entero porque es una rayada. Pero he encontrado en internet un test para saber si eres reptiliano.
¿Sí? ¿Existe esa mierda?
Sí, o sea, hay alguien que se lo toma en serio, ¿eh? Porque además, por ejemplo, primera pregunta: ¿en qué categoría definirías tu campo de percepción emocional? Y te pone, muy emotivo, empatizo con todo el mundo, comprendo sus sentimientos con facilidad, suelo llorar e implicarme al máximo cuando alguien sufre. Esa es una opción. Luego tienes emotivo, me pongo en la piel de los demás y comparto sus penas y alegrías. Se me parece un poco al primero, ¿eh? Pero no dejo que me condicione más allá de los problemas de mi propia vida. Y la tercera opción es frío ante las alegrías o penas ajenas, puedo tener pensamientos de proximidad, pero va, como que
como
me suda
que me la suda, ¿no?
Sí.
Pues ando entre la 1 y la 2.
¿Muy emotivo o emotivo?
Efectivamente.
Bien, sí, hombre, yo creo que es un poco...
No dejo que me afecte lo de los demás demasiado como para olvidarme de mí, pero soy una persona sensible, lloro con facilidad, me preocupa el mundo en general y el sufrimiento de las personas.
¿Lloras? Es que yo tengo una movida que...
Lloro cada vez que veo Interstellar, por ejemplo.
Uy, if Up, por ejemplo, el principio
joder,
de
Up, joder, claro, Up lloro todo el rato.
A doler. A mí me pasa mucho que me pongo muy sensible y me da por llorar cuando me estoy poniendo malo. Cuando de repente me estoy poniendo malo y no sé qué me pasa, de esto que tengo piel como sensiblona y tal, me pones una peli de lo que sea, a lo mínimo que un... Que un perrete
now, ¿no?
Muera. Lloro.
A llorar.
Sí.
Ay, las defensas.
Venga, seguimos. Eres... Uy, aquí ya tiramos para arriba, ¿eh? Eres un alto directivo... Aquí ya te están preguntando para cuando te hayan colocado.
Cuando está en la élite.
Eres un alto directivo de una multinacional y hay que hacer reducción de personal. ¿Cómo actúas? ¿Voy a arriesgar mi puesto para conseguir mantener el mayor número de trabajadores? ¿Aceptar una reducción de sueldos si hiciera falta? Estoy dispuesto... Es la segunda. Estoy dispuesto a reflexionar muy cuidadosamente quién se queda y quién se va. Y la tercera es, acataré todas las órdenes de despido de acuerdo a las primeras decisiones que toma la empresa.
Pues la número dos.
Estoy dispuesto a reflexionar muy cuidadosamente, ¿no? A elegir...
Porque
a ver aquí
irte y dejar un barco a la deriva es peligroso. Hay que quedarse ahí, aguantar el marrón hasta el final. Si se hunde, nos hundimos todos.
El capitán el primero, así que es el que se tiene que quedar ahí.
Esto es...
Y luego tienes... Aquí ya a lo mejor se meten... aquí vamos a lo gordo, ¿eh? Me encanta comer carne. Dicen, me encanta comer carne. Pero noto que después mi olor corporal es desagradable. Espérate. No, que acabo de leerte una opción.
Venga, vaya. Vamos a la pregunta. Reset.
Joder, tío, es que claro, ya... Vale, ya llegamos a este punto, ya, mierda, ya estoy jodido. Es que me he puesto a leer demasiadas cosas. Es que no tenía que haber leído tantas cosas.
Las de borrado de memoria.
Me cago en la leche. Es que, ¿qué pasa cuando comes carne? Pues te he leído la tercera. La segunda es, como carne y no siento nada especial. Y la primera es, no consumo carne. Si lo hago, me siento muy mal. Mareos, indigestiones...
Pues tendría que elegir la dos. Porque como carne...
Y no siento nada especial.
No siento nada especial.
Yo creo que no vas tirando a reptiliano, ¿eh?
No, yo sé que estoy un poco lejos.
Vamos a irnos a la última.
¿Te acuerdas de la serie V?
Hombre, toma
no,
claro.
No, Diana, comedora de ratas, tío. ¿Eran lagartos? ¿Eran reptilianos? Ya Hollywood, en los 80 te estaba metiendo los reptilianos por los ojos.
Es verdad, ya te lo estaba vendiendo que a lo mejor quizás había entre nosotros.
Y las famosas cartas Illuminati en la primera edición, ahí sale toda.
Pero no son lo mismo, ¿no? Illuminati y reptiliano son lo mismo, ¿no?
No, pero el juego ese que se llama Las Cartas Illuminati, que nos has oído hablar de él, hay un juego de mesa,
sí,
un juego de mesa para jugar con los colegas, que se llama Las Cartas Illuminati. Tú te las puedes comprar, se venden. Pero venden una edición actual, en la que se han eliminado algunas cartas, se han cambiado muchas. Las originales, una edición del 81 o el 82 o de por ahí. Si tú investigas en internet y ves cómo era la primera edición tiene un avión estrellándose contra las Torres Gemelas.
¿Antes de?
En el 82.
Pero bueno.
O sea, antes de, ¿no? Décadas antes de.
Pero qué locura.
Claro, pues eso es lo curioso de esas cartas, que tú las miras y sale... es como un juego de rol. Igual que salen los punkis, los yuppies, los tal, salen como las tribus sociales y tal, los gremios, la gente con poder, los guerrillas, la gente de la calle que se dedica al narcotráfico, todo controlado por una élite, todo es un juego conspiranoico, pero de esa época. Y hay cartas que son invasión alienígena, pandemia mundial, terrorismo de no sé qué, toda clase de movidas que muchas han pasado años después.
Claro,
o se puede interpretar que es exactamente lo que sale en esa imagen.
Pero eso, es que eso es Jumanji. Eso quiere decir.
Puto Jumanji, tío.
Joder.
Entonces es curioso. Y por ejemplo, la carta del avión con las torres, esa carta se eliminó del juego hace bastante tiempo.
Hombre. hombre.
Pero buscas en internet y hay gente que tiene esas ediciones y ahí está colgado en documentalillos de estos pochos del YouTube y por ahí en todos lados te
bueno,
cuentan
pues,
de esto.
Esa carta y los Simpson de lo que más acierta, las predicciones. A ver cómo aciertas tú las preguntas de saber y liar.
Me encanta.
Madre mía, cómo le enlazaba. Es que últimamente estoy finísimo con esto. Para este... claro, es que tú además ya has jugado a esto.
¿Sí?
Sí, tú ya jugaste en su día. Y me gustaría invitar a lo mejor... Es que tenemos hoy un espectador fan. Mírale. ¿A que no sabes liar? Pero a lo mejor sabes responder muy bien las preguntas. Venga, Jorge, siéntate. Jorge Casas. Siéntate, mira. No sé si hay una silla. ¿No hay silla ahí?
Está ahí alejada, pero se puede acercar.
Bueno, cógete esa. Lo mismo por si vuelve por casualidad Javi Bravo. Y si no, bueno, pues, venga, siéntate aquí. Ponte aquí, ya está. Si no, ahora vamos más jaleo. Jorge Casas.
Sí, pues un placer, tío.
Cómico incipiente.
Hostia, mira, a ver.
Protocómico.
Aquí estamos, tío. Hostia. ¿Cómo llegas a mí, digo?
No te preocupes. Es que si el pobre Javi está ahí hecho un trapillo, ¿eh?
Entre que está
en un renuncio.
Y estoy flipando y que acaba de llegar Javi, pues.
Tú solo tienes que preocuparte de que cuando diga alquimia. Dices Grow Shop.
Perfecto,
dale. ¡Alquimia!
¡Grow Shop!
Bien hecho.
Ya está. Contratado.
Javi, ya te he sustituido. Te puedes ir, gracias. Bueno, pues tenemos a Swan y a un mega fan de Swan.
Y tú y yo también.
Bueno.
Cuidado.
Bueno, pero yo. Si yo estoy aquí, pues. Por estar. Si es que
por estar, ¿no?
Lo hago por el bien de la humanidad. Si no tenéis que agradecerme nada, dadme dinero. Vale, ¿tú sabes cómo va a saber liar?
Sí.
Vale, pues genial, porque entonces no tengo que explicar nada. ¿Os acordáis del tema de las ayudas y de parar y todas esas cosas? No puedes mirar las...
Claro, que se me lo pone ahí,
claro, mira, es que Mirale ya estaba haciendo trampa, ¿eh? Y es que Mirale ya estaba haciendo chuleta, trampa, tío. Macho, me cago en la leche.
La primera la tengo ya.
Ya se estaba... Ya estaba el tío mirando como una ratilla ahí. Mira, voy a hacer así para que no lo veas.
Dale, dale.
Toma el papel. Aquí creo que hay algo de hierba. Cógete un puñadín si quieres. Lo mezclas con un poquito de tabaco. O sea, esto luego lo fumamos o no. No os preocupéis. Tómate una de estas tú también. Os pongo el cronómetro, os enfrentáis.
Sí, sí, yo no sé liar, va a estar guay.
Pero más, bueno, lo importante es la pega. Ahora, ¿tú sabes dónde está la pega?
Te juro que no sé liar, caco. 100%,
es que claro, o sea, con la pinta que tienes.
He fumado pila de porros, pero no sé liar.
O sea, eres el gorrón que siempre dices que le lien el porro.
Si yo aprendí a liar, tendría un problema serio.
Madre mía, ¿quién se sienta aquí al lado, por favor? Sí. ¿Pero qué he hecho? Si es que claro, no puedo fumar tanto.
pero mira, vas a ver.
A ver qué me vas a sacar. Una no, pipa, mira. Una clock. Vale, perfecto.
Otro, que te gusta,
el club de las gafas.
Ah, pero hay que tenerlo sin preparar, ¿no?
Claro, claro, sin preparar.
Así,
eso es,
¿no? Fuera del papel, me refiero.
Hacer una cosa.
Toma, toma.
Puede liar Javi y yo lo contesto.
No. Toma, coge un poco de hierba de aquí. Coge hierba de aquí, cógete tabaquillo también de aquí si quieres. Y no te lo pongas todavía ahí, que te estoy viendo.
Ah, bueno, es que...
Venga, lo coges, no te preocupes. Lo coges. Bueno, madre mía. Venga, podéis empezar a liar, que me tenéis harto. ¿Con qué película ganó su primer Oscar Leonardo DiCaprio?
Buah. ¿Pero vas a dar posibilidades o hay que decir al voleo?
Tenéis tres ayudas cada uno, el que responda antes.
¿Hay que responder ya así a voleo?
Pues estaría bien.
Venga, Titanic.
¡Rebote!
Tío, te juro que sé que empezaba
es que
por pero no me acuerdo.
Se ha liado.
Es que ni...
¿Qué dices?
No se puede liar ya. ¿Cómo era la película?
¡No!
¡Ah, no! ¡Lo del lío!
Es que había
no
que estar...
Lío.
Es que en cuanto no estoy un día...
Es verdad, ¿eh? Es que...
Falta el coach aquí.
Madre mía,
pasando.
Es que...
Venga, deslío. Cuéntame,
sí,
cómo es la...
Acordaros.
Yo han dicho, ya pongo el cronómetro, digo, hay que liar.
Claro, pero es que pensaba que sabíais los dos que para responder la pregunta hay que parar. Claro, entonces hay que parar y respondes y si fallas pues sigues parado. Y si aciertas puedes seguir.
Claro. No se puede liarla. Y entonces, si he fallado no podía liar. O sea que
claro,
hay que empezar.
Hay que empezar otra vez.
¿Te has visto cuánto tarda, eh?
Madre mía.
Espera que lo deshago.
Madre mía.
No pasa nada, dame otro papel de ahí.
Claro, si no hazte otro.
Esto lo rompo así y se rehace. Hay que reciclar, chicos.
Y tú te lo líes, ¿eh? Que te estoy viendo.
No, yo estoy solo preparando.
Madre mía, madre mía.
Bueno,
bueno,
bueno, tengo que en mi segunda.
Entonces, no puedo liar hasta que no acierte.
Hasta que, o sea, puedes liar cuando llegue, empieces a liar, pero cuando te pregunte, paras para responder.
Vale, pero ¿y el otro puede seguir liando?
No.
Hay que parar los dos.
Paráis los dos.
Vale, pues tienes que decir,
¡para!
Vale,
la
pregunta,
sí, sí,
¿no?
Lo suelo hacer, pero es verdad que he delegado demasiado aquí hoy. Vale. Entonces,
volvemos a
empezar. Venga, volvéis a empezar. Ya, podéis empezar a liar.
Venga.
Entonces, venga, siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer país europeo en orden alfabético? ¡Parad!
El primer país europeo en Albania.
Bien, tú tienes que estar parado, sí, bueno, tú puedes seguir. ¿Qué actor encarna a mala madre en Zelda 211?
Ya he liado. Tío,
es que... ¡Wow, chaval!
Es que no,
y
es que es rival.
¿Y puedo contestar ahora sí?
Sí, sí.
Luis Tosar.
Muy bien.
Efectivamente.
Soy fan.
Joder, nada, tú eres
fan de Luisito, tío.
No,
tío.
No he preparado.
Vale, tío, muy, muy buen tiempo.
Es que la otra vez me despisté y me fundió el Loki en un pestañeo.
Pero es que te colocas...
Y hoy he venido rayado, diciendo, hoy no me puedo dormir.
Oiga, no.
Han sido 21 segundos, te colocas en segunda posición en todo el panel general.
Joder.
Detrás de Paco Mascaraque, que creo que fueron 11. Una cosa así.
El puto Paco, que tiene el dedo rápido, el dedo más rápido del Levante.
Y con la boca el papel y sacarlo.
¿Qué tío, macho? Pues enhorabuena, joder.
El segundo del ranking.
Muy bien. Ahí entra directito, dando una patada en la puerta. Y tú eres una vergüenza de persona, Jorge.
Sí, ¿eh?
Eres una vergüenza.
Ha colaborado, se merece un aplauso el chaval que haya avisado que no sabía ni liar. Le hemos liado. A él.
Con la pinta de yonki que tiene y no saber liar y...
Gorrón de los porros.
Porque Jorge tiene poco pinta de liante, ¿eh? Como estaréis viendo.
O sea, las apariencias engañan, caco. Fíjate.
Pégate ahí.
Las apariencias engañan.
Sí, es verdad, pero bueno, engañan, que yo sé que las tuyas has liado.
Sabes cositas, pero claro. He liado, pero no porros.
Cuéntanos, Jorge, cuéntanos un poco de tus...
¿Alguna que haya liado?
Claro.
¿Alguna reciente?
Incluso si tiene que ver con el cannabis, mejor.
Si tiene que ver... Ah, bueno.
Si no, pues nada, si no, una reciente nos vale.
Sí, pero que no me pueda comprometer para entrar a la cárcel.
No, tranquilo, se lo cortamos aquí luego.
Mira... Una vez que cuando estaba el toque de queda y íbamos bastante fumados y borrachos también, que, o sea, yo estudié en la universidad, que esa es otra. Yo estudié en la universidad, en Getafe. Y en plan, eran las 12, no teníamos pasta para un Uber ni nada. Y dijimos, ¿dónde pollas dormimos? No teníamos ningún sitio para dormir. Porque yo iba a dormir con una chavala en la resi y la resi chapó. O sea, no nos dejaban entrar. Ni a mí ni a mi colega, no podíamos dormir ahí. Entonces dije, vamos a dormir adentro de la universidad. Y adentro de la universidad nos metimos. Claro, eso es todo ilegal. O sea, estábamos haciendo allanamiento de lugar, no sé cómo polla se dirá. Sin mascarillas, por supuesto, a más de las 12.
Bueno.
Fumado, borracho, mira. El caso que subimos al tejado y todo para que no nos viesen las cámaras. Y luego encontramos como un sitio abajo y nos quedamos abajo. Y de repente, como a las 3, 4, teníamos hambre. Dijimos, vamos a la cafetería por comida. Y forzamos la puerta de alguna manera.
Sí, pero... sí, de alguna manera.
Pero no fui yo, fue otro. Yo no forcé.
Claro, pero,
se abrió la puerta.
Ahora te digo que íbamos a buena fe. O sea, cogimos un bocata y un par de cervezas. No robamos nada de la casa.
Íbamos a buena fe. Dejamos unos eurillos en la barra.
Claro. Qué buena gente, tío, la verdad.
Cuando estamos abajo, justo en nuestro escondite, por así decirlo, aparece uno de la guardia, uno, y buenas noches, no sé qué, nosotros teníamos como un palo y todo para defendernos. Y yo voy a pillar el palo y de repente miramos para arriba y hay como 15.
Espera, que llevabas un palo.
Sí, para defendernos, porque, o sea...
Pero entonces, tan buena gente, ¿no?
No, pues sí, venía alguien a quitarnos el escondido.
Claro, alguien que trabaja ahí y que estaba allanando su sitio.
Es que en ese momento, o sea, nos pensamos que eso era un videojuego y tenemos que defender como nuestra casa.
Ah, ¿sabes? Genial, vale.
O sea, porque yo a veces pienso que la vida es un videojuego. Entonces, pues eso. La movida fue que aparece uno y aparecen 15 detrás. Y ya pues nos sacan, nos empiezan a registrar. Mi colega llevaba, no sé cuánto llevaba, pero llevaba 20 pavos fácil. Que tampoco era muchísimo, pero el caso que le pillaron. Y yo no sé en qué momento. En momentos con la policía se mantiene sangre fría, que eso es verdad. Y no sé qué les conté.
empecé a decirles que les ayudaba a traer las sillas, porque tenemos sillas, un carro de
qué
la
buena gente
allá adentro.
La verdad.
Ellos lo coloco todo, no sé qué, tal, que somos, tenemos apenas 18 años. No,
en la cara del gatito de Rey.
Un poquito de esa. Luego vi que con ese no conseguía nada y ya fui al jefe directamente, al que tenía más pinta de jefe, y le hice la misma. Y le dije que encima éramos estudiantes de la universidad, le enseñé, bueno, se lo creía, le enseñé, tuve que enseñar el carnet y todo. Y me cogió y me dijo así, muy serio, como de película. Me coge y me dice: chavales, tenéis 5 minutos para salir de aquí o dormir con nosotros. Y entonces eso fue, salimos, pero claro, no teníamos dónde pollas ir. Entonces fue 2 horas corriendo por Getafe.
Joder, muy bien.
Escondiéndonos en coches y tal. Y bueno, o sea, tranquilita, o sea. No hubo heridos ni nada.
Bueno, bueno, entonces no estuvo tan mal, no estuvo tan mal.
No, salimos bien.
Muy bien, joder. Oye, y como fan de Swan, ¿qué quieres decirle ahora que le tienes aquí delante?
Hostia, pues que ya te digo, cuando apareció me cuadraba, o sea, es un puto placer. No me suelo poner nervioso con la gente y fíjate, que eso, que yo le llevo escuchando desde, pues eso, 14, 15 años, ya te lo he dicho antes, que para mí la canción de Soldados de la Paz no significó mucho para mí y para mi grupo de amigos, porque la poníamos en las excursiones y tal, y cuando subíamos la montaña, y también con en verano, escuchaba bastante porque algunos chavales de mi grupo de verano les mola y tal, y la de Peleando con Dios, por ejemplo, también la teníamos como himno de hace 2 veranos para, pues, cuando estábamos por la noche, que como no se puede hacer fiesta como tal, nosotros pues nos íbamos a investigar cosas y nos metíamos en sitios, pues nos metíamos en un castillo, nos metimos en, y cuando nos metimos en sitios que no nos podemos meter, poníamos siempre Peleando con Dios.
Claro. El himno de las gamberradas.
Ya
de la noche.
Completamente, tío.
Nosotros le llamamos a hacer putadas, tío. Vamos esta noche a hacer putadas. Teníamos 10 años, nos metíamos en las obras a romper ladrillos y a hacer el imbécil.
Niño ya. Trasto. Eres niño trasto. ¿Y de joven peor?
Pobre mi mamá, macho.
Sí.
Pobre radio. O sea, yo no era malo. No era mal criado, malos modales, contestaba mal. Yo era un niño. Yo siempre he sido una buena persona, pero es verdad que hay una edad que te juntas con los colegas y los colegas son una panda de hijos de puta y tú te adaptas a la rutina, ¿no? Y es como...
Y cuando tus colegas no son una panda de hijos de puta, el hijo de puta eres tú.
Efectivamente. Se cambian los papeles. Pero igual que...
Espera que se va Javi, adiós, tío. Javi, cuídate, anda, recupérate.
Que te hace falta hoy. Ya te relevan aquí.
Fíjate.
Tranquilo, hombre. Besis.
Igual que hacíamos cosas destructivas porque íbamos a un sitio abandonado a terminar de reventarlo a pedradas, los pocos cristales que quedaban o cosas, pues, estas que son divertidas,
claro.
También nos metíamos en obras y nos construíamos casas. Una obra que llevaba parada 2 años.
¿La terminabais?
Nos cerramos una habitación, picamos un agujero en el techo,
guapo,
fabricamos
tío.
Una escalera de madera y tapamos
guay.
El techo con tablones y con movidas. Entonces ibas por el tejado del edificio, apartabas los tablones, te metías por la escalerita, chapabas y nos hicimos hasta chimenea y todo, tío. Y llevábamos colchones, sofás, que nos encontrábamos en la basura, lo típico de niños que te montabas ahí, pues un puto imperio. Para ti eso era un imperio. Y el invierno estábamos ahí, venían colegas de Madrid y se quedaban a dormir porque eran la sierra. Y teníamos ahí montado nuestro chiringuito, tío, con nuestra chimenea.
Un choco
para pasar los inviernos, pero te hablo con 12 años.
Qué
y nos lo habíamos hecho ahí haciendo cemento y poniendo ladrillos para cerrar eso. Así que aprendimos a albañilería también.
Pero no sacasteis agua y luz, ¿no? Quiero decir, no de repente.
Ahí funcionábamos con velas y encendiendo fuego.
Joder,
y con calimocho, no había agua en esos tiempos. Se llevaba el calimocho.
¿Y ahí fue, por ejemplo, ahí fueron tus primeros porretes o un poco más adelante?
Mis porros fueron un poco antes.
¿Antes?
Mi primer porrete fue como con 11 años así, de eso que te fumas un porro entre 5. Lo trajo un colega de Madrid y... No sé, ya, un porro entre 5, una mierda de porros de la época.
Bueno,
lo que
claro,
le venderían a un
edad.
Niño, pero y fumándote un porro entre 5, pues como que no te enteras de nada. Yo recuerdo mi primer porro ahí en mitad del monte, en una cabañita que teníamos. Un colega que había venido de Madrid, ya fumábamos pitillos de vez en cuando. Y pues eso, lo pruebas ahí como que no sabes ni lo que estás haciendo realmente. En ese
bueno,
momento,
pero ¿no? La hostia te la pega, aunque sea
sí,
malo.
Pues
te
la historia
un poco
es que luego uno de la pandilla, que era un hijo de puta y estaba estudiando un FP de cocina, robaba la nuez moscada, las bolas, las rompía un poco y nos lo vendía como como unos fumables, ¿sabes? También mi primera experiencia con los porros era el típico colega que como nadie sabía nada nos hacía el lío a todos y durante un par de semanas nos vendía una puta mierda ahí que olía raro.
Eso en MasterChef no pasa, ¿eh? No vas a coger un nuez moscada y te sale un cogollo y le tienes que echar al gorrino asado.
Así eso que... te pasa en fábrica.
Eso pasa. Luego verdad que como mi padre vive en Cádiz desde que yo soy chiquitillo, pues ya cuando empecé a fumar porrillos y empecé a... y los veranos iba a Cádiz, pues mis colegas de allí ya fumaban porrillos también y ahí sí fumabas un polencillo un poco más decente.
Es que...
Sí, es que tiene el sur.
Es que es verdad, ¿eh? Por ahí además empieza... La gente es más precoz con estas cosas. ¿Tú cuándo has fumado tu primer porro, Jorge?
Pues puede ser 14, 15 años, que además yo era... O sea, yo soy alérgico a la menta. Y... Nada, por eso no lo había probado antes, básicamente. Porque a la menta y a muchos derivados. Entonces, como... Estábamos rayados porque decimos, en plan, es una hierba, tal. A mí las hierbas casi todas me dan alergia. Y al principio fue una movida porque era como, dale una, manténlo en la boca y suéltalo. Si no te pasa nada, a los 15 minutos le das otra, tal.
Bueno, bien.
Ya ibas probando.
Oye, bien, claro, con cabeza.
Que podría ser.
Y tanto con cabeza. Así, de las pocas cosas que le he puesto cabeza a esto.
Joder, pues bien, hombre. Entonces, drógate más, Jorge.
¿Tú qué sabes?
¿Tú qué sabes? Dale. Oye, para... Ya vamos a ir acabando. Por cierto, había traído un poco de munchero aquí. Que había unas trufitas. Oh. Un poco de chocolate. No sé si eres muy de munchado dulce o salado.
Súper fan del chocolate.
Ah, bien.
En todos sus formatos.
He acertado. Trae unas trufitas para que nos cuentes mientras. Y bueno, imagino que después de todo este jaleo de curro, ¿te toca descansar? ¿O ya tienes en la cabeza alguna otra cosa?
Pues poco descanso, ¿verdad? Porque ahora, esta semana, Jerez al Primavera Trompetera. Después ya enseguida viene el Viña Rock, el no sé qué. O sea, empezamos el... La temporadilla de festivales por fin. Muchas gracias. Claro. La cinta rica.
Un trufote.
Entonces empezamos con la girita. Y mientras tanto, pues avanzando con colabos, con temillas, con cosas. Uno nunca para.
Bueno. Todo. Qué bien, ¿eh? Pues hace falta parar de vez en cuando.
Eso es verdad.
Eso.
Tabaco tuyo, por favor.
No, no. ¿Y tú, Jorge, qué proyectos tienes? ¿Eh? A ver, ¿qué proyectos tienes tú en la vida?
Yo ahora mismo.
Yo ahora mismo. Aparte de sobrevivir.
Algún examen tengo.
Que no está mal.
Pero bueno.
¿De qué? No, ¿qué estabas estudiando tú?
Periodismo y humanidades, esperamos. Yo cuando empecé con la comedia ya tengo claro que... O sea, no quiero dejar la universidad porque eso lo tengo claro, pero me gustaría enfocarme en la comedia cuanto antes después.
Tú tenías los estudios, ¿eh?
Claro, te estoy diciendo que no quiero.
Bueno, eso.
Nunca me ha quedado claro qué es, qué engloba humanidades. Con esa palabra tan completa que tiene. ¿Qué cojones estudian
eso es...
humanidades?
El
cosas del ser humano, ¿no?
Historia.
Cosas del ser humano.
Cosas, ¿no?
Yo hubiese sido sobre gallinas, me hubiese sorprendido muchísimo.
Son humanos que llevan mucho tiempo
gallinidades.
Muertos. Gallinidades. Importan a la humanidad. Pero llevan mucho tiempo muertos, yo no sé tampoco.
Pero no tienen que ver con trabajo social, por ejemplo. Como tratar a seres humanos.
No. No es tratar a seres humanos.
Vale. Entonces eres una persona culta. Quiero decir... Te da para jugar al Trivial.
Yo creo que sí. Al Trivial sí.
Si hubieses liado más rápido, hubiese ganado. Sabría liar a lo mejor.
Yo el Trivial siempre pierdo por deportes, tío. No,
¿en qué?
Deportes, tío. Cuando salen deportes me han follado.
Nada, cero deportes. No te mola nada.
O sea, me gusta practicar algunos deportes. Pero mirar en una pantalla como otros los practican siempre me ha parecido la puta movida más aburrida del planeta Tierra. Es como que vais a ver fútbol, que vais a ver no sé qué, que vais a ver motos, que vais a ver cosas moverse ahí, dar vueltas. Digo, yo me voy a hacer otra cosa. Prefiero jugar a una videoconsola. Y hay gente que dice, es que eso es una pérdida de tiempo. O sea, me parece divertidísimo jugar.
Uy, a mí también.
Un Call of Duty, un Super Mario, antes que verme un puto mundial de fútbol que es como, pero cuántas horas muertas viendo unos señores dar patas a un balón, no puedo.
No estarás,
o sea,
pro.
Mis horas muertas dándole yo unas palancas me gusta más que estar así.
Bueno, eso sí, ya que participo.
Porque yo para ver la tele veo cine, tío. Pues es algo que desde pequeño no. Los deportes no me han llamado en ese sentido.
¿Ahora no estarás jugando por casualidad al Elden Ring?
No, tío, vendí la videoconsola.
Hostia. Pero bueno.
Empezó la plot twist? Empezó la pandemia. yo estaba de viaje, pim, pam, empezó la pandemia, me piro, me fui de viaje y ya cuando se acababa el mundo, que ya las líneas aéreas van a dejar de operar, no sé qué, todo era tan catastrófico, dije, bueno, me vuelvo a mi puta casa porque, te digo, ¿por qué estamos en Brasil? Porque no nos traían hierba. Empezaban a cortar conexiones entre ciudades, autopistas, ya todo se empezaba a parecer un desierto de sin gente. Y éramos varios, queríamos comprar un kilo de hierba para aguantar allí un par de meses si hacía falta. Ya, y no es imposible. Y nos cogimos el último vuelo que volvía para España. Dijimos, en Madrid eso no va a pasar. Se puede acabar el mundo, pero hay alguien que te trae hierba, ¿sabes? No, y nos vinimos. Y bueno, yo le dije a mi chica, búscate un hobby, voy a jugar al Call of Duty hasta que me sangren los ojos, porque yo no quiero ver el telediario, no quiero pensar en esta puta mierda. Así que, y después de un mes y medio sangrándome los ojos, vendí la Play.
¡Buah! Ya tuviste que jugar, ¿eh?
Y dije, voy a hacer un disco, voy a hacer música, y es que si la tengo al lado, pierdo la vida. Buah. Sobre todo si no puedo salir de mi casa, porque si no, si yo tengo una rutina en mi vida, pues tengo mis momentos en invierno, un día de frío, no sé qué, que me encanta echarme ahí mis vicios. Pero era un momento en el que dije, me va a destruir.
Es que era muy fácil
alejar esta herramienta de Satán de mi vida.
Era fácil quedarse atrapado en cualquier cosa.
Sí.
Ahí en confinamiento.
Y preferí engancharme con, pues eso, con la música y con otras vainas. Luego es verdad que me pillé unos óculos de esas de realidad virtual, pero claro, con eso, después de una horita jugando ya tienes que descansar porque te fríe el cerebro.
Y te mareas y la hostia. ¿No? Yo ves ese...
Según los juegos, hay juegos que marean y otros que no.
Yo eso no quiero abrir esa cajita esa puerta, de Pandora, ¿no? No, eso es como el Tinder, eso no
yo
quiero abrirlo.
Yo de vez en cuando me echo una partita, pero es algo que te cansa. Yo ahora pues es un Call of Duty en la Play, pues estar 8 horas por la noche sin respirar, respirando humo.
Pues ¿sabes cómo...? Si te viene un poco de monillo de Play con lo que te lo puedes quitar, que yo me estoy quitando también mucho, pero claro, esto no te va a gustar. Porque si no te gusta ver a gente jugando al fútbol, imagínate ver a gente jugando a videojuegos de fútbol. O sea, quiero decir, a los gameplays,
¿sí?
Porque yo hay juegos que, por ejemplo, me da como un poco de pereza comprarme, y o no tengo muy seguro si me va a molar y tal, y entonces
¿y te ves un
me
gameplay,
pongo
¿no?
un gameplay de Juanillo, de Menos 13, de Carola, de gamers que tengo ahí, de streameros que me gustan a mí. Y luego, oye, como que te quedas como si hubiese jugado.
Sí,
pero
un
claro.
poquillo. Yo lo he descubierto por mi hijo pequeño, que ha empezado a descubrir los juegos de Super Mario y así, está todo enganchadillo con el mundo de Super Mario y toda la movida. Entonces, como no quiero que esté todo el día jugando a una consola, como todos los padres, ¿no? Está guay que disfrutes un ratito, pero es muy pequeño. Quiere los muñequitos, quiere no sé qué, entonces muchas veces me pone en la tele que le ponga Mario. Y en el YouTube, cuando le voy a poner los dibujos, ve los gameplay y me dice, no quiero este de Yoshi. Y nos ponemos a ver los gameplay de la peña jugando a los juegos. Y la verdad es que es te da como esa satisfacción un poco de como si estuviese jugando casi.
Sí, ¿no?
Echas el ratillo.
Además que es la nueva tele en familia, ¿eh? Es como cuando te sentabas a ver los Serrano con tus padres. Pues ahora pues te sientas a ver los gameplays.
Claro. Ese rollo.
Me imagino yo a mis padres viendo los gameplays.
A él le encanta un niño que es youtuber que se llama Karim Juega, es un mexicano con su padre jugando juegos todo el día. Y comentando cómo juegan y toda la movida. Y ahora está enganchado a ese cuelgue.
¿Le tienes, bueno, o cuando llegue el día le tendrás normalizado con el cannabis? ¿Será algo que intentes normalizarle o intentes alejarle?
Yo creo que sucederá como con mis padres. Mis padres han sido consumidores toda la vida. Mi madre ya falleció y mi padre dejó de consumir hace años porque ya se hacía mayor y lo necesitaba él, su respiro. Pero en mi casa no me han escondido como si estuviesen haciendo algo malo cuando yo he llegado a su habitación o he llegado a un sitio. Está claro que ellos no se ponían a liarse un porro en mi cara siendo un niño. Igual que no te fumarías un cigarro en la cara de tu hijo, son cosas que prefieres que si te ve fumando, pues te ve fumando, pero tampoco...
Sí, que lo vaya
a esconderle lo que tú haces, porque esconderle las cosas a un crío y a cualquier persona creo que es lo peor que se puede hacer. Pero normalizarlo en ese sentido, y el día que pregunte, pues si tiene una edad suficiente se le dará una explicación razonable. Y si no, pues habrá que mantenerlo un poco alejado, porque a un niño tampoco le vas a contar la realidad de todo lo que pasa. Respecto
sí, eso,
al cannabis
eso...
o respecto a la violencia, respecto a las guerras o respecto a
la dosificación
cosa,
de la verdad.
Hay que mantener la inocencia y la felicidad de un niño todo lo que puedas, entonces hay que saber racionar la información.
Ves, es que tú eres un buen padre. Justo, yo es que a mí me das un crío y a la primera le estoy dando un puro y una copa de soberano. Y le estoy sentando una silla diciendo, pues mira, la vida es esto.
Y punto. No pierdas el tiempo.
Pues, por eso le decía no tener hijos. ¿Tú de videojuegos qué tal andas?
Yo videojuegos, partí una tele y ya no juego.
Muy bien, pues,
pero con el mando. Con el mando.
No, con el puño.
Con el peor. Puño, peor.
Vale. No, pero la apagué yo después.
Vale, pues muy bien, Jorge. A ver si has aprendido algo durante este programa. Como por ejemplo, ¡alquimia!
¡Close-up!
¡Bien! Yeah. ¡Encima! ¡Alquimia!
¡Close-up!
20 años mejorando la vida de los fubetas. ¡Alquimia!
¡Close-up!
¡Alquimia!
¡Close-up!
¡Convierte en Mari a todo lo que toca! ¡Alquimia!
¡Close-up!
Pues gracias, de nuevo, Alquimia, por vuestro apoyo. Este, bueno, este creo que va a ser ya el último programa patrocinado. Así que, en breve, si no es ya...
Lo sentimos mucho, pero volveremos al formato cada dos semanas, programa, no semanalmente, lo siento. En cuanto vuelva a hacer caja, en cuanto saque pasta de esto, volveremos a hacerlo todas las semanas. Pero bueno, eso, que muchas gracias a los amigos de Alquimia y a la gente que, bueno, que ha ido apoyando Coffee on the Couch durante ya... 3 años y pico que llevamos haciendo programas. Este creo que es el 131.
Ole ahí. ¿Te das cuenta? Yo siempre caigo en 13 de alguna manera.
Y es verdad.
Mira.
Porque empezaste 13.
El 13 y ahora sí el 13-1.
Es verdad que solo he tenido que poner un 1 a la escaleta que, que tenía tuya. De hecho, no había cambiado ni las preguntas del saber y liar para ver si te pillaba. Iba a hacerte las. Digo, a ver todas las que falla para decirle, pues estas ya te las hice, ¿eh?
Cabrón.
Pero. Hijo puta, está muy rápido.
¿Pero cuál era el Oscar de Leonardo?
El Renacido.
El Renacido.
El Renacido.
Hostia, pues me ha visto esa peli.
Por R, ¿no? Oye, eso lo...
Pues estaba... Está muy bien, hombre. Se da de hostias con un oso. Eso siempre mola.
Hostia.
Pero muchas gracias, tío, por haber vuelto aquí a Coffee on the Couch.
Siempre que quieras, tío. Yo me lo paso de puta madre y es un placer siempre.
Te deseamos muchísimos éxitos y que vuelvas aquí ya como una mega star de esto ya de reventarlo de forma asquerosa. Ya que me caigas mal. ¿Sabes? Que llegue aquí y diga... Pues ya me cae mal, el puto Swan. Ya.
Ya ha venido en un Ferrari con ya, escolta.
Que esté con los sirvientes, cabrón.
Que le no, estoy pues, sirviendo cosas.
Por suerte, no, ya sabes que soy un artista de reggae. Los artistas de reggae vivimos con los pies en la tierra.
Eso es.
Y bueno, gracias, Jorge, hombre, por estar aquí un ratillo, tío.
Colaboración placer. Estelar.
Que sí.
Y liada estelar.
No deje los estudios, sigue con la comedia.
No te metas en sitios vigilados.
Justo. Y también, hazte rico y millonario como cómico.
Pero.
Y contrátame para cosas, págame. Y gracias a vosotros, Bercuchantes, 420 millones de gracias por seguir ahí. Y sois, os quiero, no os lo digo mucho, pero os quiero un montón. Que ya vamos creciendo en el canal, ahí los suscriptores estamos como un tío, madre mía. Así que muchísimas gracias por el apoyo y acordaros de suscribiros ahí a nuestro canal. Y nos vemos, creo que en un par de semanas. Ya puedes volver a la realidad.